de esta colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar. Van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene, que se hace llamar Todo es Mentira.
En el 104.5 de la FM, en Radio Bronca.
Sí, aunque como siempre decimos, durante el transcurso de la mayor parte de este programa, igual puede parecer que estáis en cualquier tipo de radio menos en esta, que nunca se sabe.
Radios más serias como la COPE.
Claro.
O como Cadena Dial.
Sí, sí.
Tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, como siempre, pero no llamáis porque sois unas malhechoras y unas cobardas. Y el teléfono es el 112, muy majo, donde unos funcionarios de la porra y de la placa, muy simpáticos, os pondrán calentitos y a la sombra.
En este caso, calentitos y calentitas. Sí.
Y ahora con el frío que se aproxima, pues...
El doctor Tricornio... Y todos sus acólitos y el doctor Gosu tienen todo tipo de remedios para
para
cualquier
frío.
Para que guarde circunstancia.
Claro, sí. Os calientan, pero bien. Sí. Pues bueno, sin más dilación empezamos entrando en materia. Y tenemos una noticia muy maja de nuestro flamante nuevo presidente, que quedan un poquitos días para que lo sea.
¿El pato Donald?
Sí, don Donald Trump. ese fantástico señor,
mejor
del
persona
que, del que nos declaramos fans en este programa.
Sí, sí, ese es de nuestro club.
Un sheriff ofrece a Trump presos de su cárcel para levantar el muro con México. Nos parece estupendo. Nos parece genial.
Sí, claro.
Que haya un muro en México y que lo construyan los presos.
Sí, sí. No, y no, pero no decía que lo va a construir México.
Eso decía, pero... No,
eso sigue diciendo.
Y sigue diciendo, pero que lo construyan los presos de la cárcel de este sheriff, es que me parece tan genial. Me parece tan estupendo.
Pero supongo que tendrán que emplear a muchos presos de muchas cárceles, ¿no? Para construir un muro que abarca ahora un mínimo de 5.000 kilómetros, pues... Es una obra, bueno, realmente faraónica.
¿Y qué te crees? ¿Que no tienen presos para eso?
Para eso y para más.
¿Y para más?
Y si hace falta, reclutan a más. Eso, claro, lo tienen fácil.
Meten a la cárcel a más.
Hay mucha gente por el mundo que
puede
reclutar.
Hay mucho chicano y mucho negro que lo está pidiendo a gritos que lo metan en la cárcel.
Hay muchos países a los cuales invadir.
Ahí
o
está.
Provocar guerras.
Claro. Los presos de Guantánamo. Pues bien, un sheriff estadounidense, que es desde un patriota, ha ofrecido al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a los presos de la cárcel que él administra para la construcción del muro en la frontera con México, una propuesta que organizaciones defensoras de las libertades civiles amenazaron hoy con llevar a los tribunales.
Ya están cortando el rollo.
Ya están cortando el rollo, estos rojos. Thomas Hodgson, sheriff del condado de Bristol, en Massachusetts, ya ha trasladado esa controvertida propuesta al equipo de transición del presidente electo, aunque no ha recibido respuesta, explicó este miércoles durante la inauguración de su cuarto mandato. No me imagino ningún otro proyecto que pueda tener un impacto así de positivo en nuestros presos. Estupendo, claro. Trabajos forzados, trabajo esclavo.
Y así nos aburren, ¿no?
Claro, así.
Nos aburren y aparte contribuyen también a la economía,
claro,
del Estado sin contar un solo centavo.
Y sin contar un solo centavo al contribuyente.
Sí, sí, sí. Gracias a la autogestión carcelaria.
Claro, como debe ser, claro. Y aquel sheriff tan majo que salía en aquel reportaje que decía la comida de cada preso nos cuesta $1 al día.
Presumía de ello.
Y presumía de ello.
Toma autogestión.
Toma economías.
Bueno, hay grandes alcaides, hay grandes sheriffs.
Sí, sí.
Por ahí abajo, como el amigo de los mexicanos que los obligaba a vestir de rosa a todos.
Sí, sí.
Y los tenía hacinados en tiendas de campaña y decía que estaban de picnic.
Claro. Qué bonito, qué bonito. Pues bien, aparte de aprender y perfeccionar sus técnicas en construcción...
Claro, encima están aprendiendo un oficio.
Claro, ¿qué más quieren?
Perfeccionándose.
Claro. Sí. El simbolismo que tendría en las comunidades de todo el país que estos presos construyan un muro para prevenir el crimen y proteger puestos de trabajo y oportunidades laborales para sí mismos puede ser muy poderoso,
realmente,
añadió el sheriff.
Todo ventajas.
Claro. Claro, si encima tendrían que estar agradecidos de estar construyendo el muro. Deberían decir, mira, así tenemos más puestos de trabajo para nosotros, para cuando salgamos de la cárcel, si es que salimos.
O es que se aguantan ese ritmo de trabajo.
O se aguantan el ritmo de trabajo, claro. Porque evidentemente no van a estar ahí un par de horitas y ya está. No.
No, de sol a sol.
Tienen que pagar su deuda con la sociedad.
Y créeme, hace mucho sol allí.
Sí.
En la frontera con México. Mucho,
claro,
sol.
Sí,
un
sí.
Sol de justicia.
Claro. Y qué bonitos esos guardas a caballo, vigilando a los presos, encadenados.
Sí, y qué bonito esos ex reservistas jubilados, veteranos aún, algunos de ellos de la Segunda Guerra Mundial.
Todavía existen, todavía están vivos,
sí,
¿no?
Sí, sí, que aún les dan una misión a su patria hasta sus últimos días, como les ponen un fusil para salvaguardar la frontera.
Claro.
Sí, pero claro, se les ponen el muro y les cortarán un poco el rollo, ¿no?
Ya.
Ya no podrán ver.
Bueno, pero un muro con alambradas, sí, y, sí. Con... Bueno, y estos reservistas, pues para algo también servirán, digo yo.
Es hasta los últimos días.
Hasta los últimos,
hasta el último aliento de su vida.
Hasta la última gota de su sangre,
por
si
la
fuera
patria.
Menester.
Sí, porque la patria todos sabemos que queda mucho a cambio de nada.
Claro.
De tampoco.
Es lo bueno que tiene. Y todavía te encuentras algún desgraciado y alguna desgraciada que dice que no es patriota y que pasa de la patria, que pasa de los valores intrínsecos que conlleva el servir a la patria, al servir a Dios.
Mira, esa gente son tan desagradecidos que sin embargo la patria no pasa de ti, se preocupa de ti y tú pasas de ella.
Claro, te meten en la cárcel, sí. y te condena a trabajos forzados.
Encima,
pero eso forma el carácter, eso es bueno,
sí, sí,
para ti.
Que está por ti la patria.
Claro. Hodgson, además, explicó que ha hablado con varios de sus colegas y que se imagina a presos llegados de todo el país trabajando en la construcción del muro. Una de las propuestas estrella de Trump durante la campaña electoral para frenar el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos.
Que yo sepa una de sus muy pocas propuestas.
Claro. Sí, sí, pero es lo bonito del populismo. Que haces pocas propuestas y que sean muy rimbombantes y de odio al otro. Y la gente pues va contenta a votarte.
Recurso fácil.
Recurso fácil, sí. Ahí está.
Y mira que yo pensaba que los muros cuando cayó el de Berlín decían que era el último muro que había.
Pues hay unos cuantos.
El último muro.
Hay unos cuantos,
sí. Han construido muros después del de Berlín. Lo miran Israel, por ejemplo.
En el Israel, sí, sí. Un gran muro
o
también.
O mira aquí mismo, más cerca, en la península, esa gran maravillosa valla. Ceuta,
sí,
y Melilla.
Sí. Con las concertinas que...
Sí.
Uy, espera, que estás...
No, espera.
Seguimos,
déjalo,
va. Pasamos de coger el teléfono.
Y aparte nosotros no, es que no sabemos ni cómo se coge eso.
Sí, porque somos bastante catetos.
¿Qué es
y catetas?
Eso de teléfono.
Sí, sí. Bueno, seguimos. Al acto en el que Hodgson hizo estos comentarios asistió el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, republicano como el sheriff, quien dijo a través de un portavoz que no sabía nada del plan y que preferiría que los presos sigan trabajando en programas cerca de casa. Nada, este es un blando, hombre.
Sí, sí, sí.
Es republicano, pero es de los blandos.
De los que no le gusta a Trump.
Ya.
Del sector blandengue.
El sector blandengue.
Del sector gay, dilo claramente.
Va. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de que en tu propia casa te denosten y te quieran marginar, hombre? Ahí te hacen falta hombres como Trump. Como este sheriff, tan como si se llama Hudson, y unos cuantos más. Hombre, si no fuera por estos hombres, de pelo en pecho...
Sí, sí, y de meada en pared.
Y de meada en pared, ¿qué sería de la patria?
¿Qué sería del mundo, joder?
¿Qué sería del planeta? El condado de Bristol, bueno, seguimos con la noticia, está a unos 3.500 kilómetros por carretera del punto fronterizo sureño más cercano, la ciudad de Laredo, Texas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ya están estos.
Ay.
Ya, cortando el rollo, ¿eh?
El lobby sionista.
El lobby sionista negro judeo homosexual.
Y masónico.
Y masónico.
Sí.
Y rojo. La principal organización por derechos civiles del país amenazó con llevar a los tribunales al sheriff Hodgson si finalmente prospera su propuesta. La propuesta es perversa, es inhumana y probablemente sea inconstitucional. Es también un intento del sheriff Hodgson de subirse a la ola y hacerse famoso en todo el país, afirma Laura Rótolo, una abogada de la Organización por las Libertades Civiles en Massachusetts.
Más de lo mismo.
Hodgson ya ha protagonizado varias polémicas desde que se convirtió en sheriff en 1999. Joder, pues lleva años, ¿eh? Como la de cobrar $5 diarios a los reclusos para su manutención.
Joder,
o impulsar el uso de cuerdas de presos para trabajos voluntarios.
Como un hotel.
Sí. ¿Qué pasa?
Claro, encima que están
encima
a pensión completa,
que
¿no?
Están a pensión completa, pues no vas a pagar.
Sí, sí.
Solo faltaba. Y encima de todos los delitos que has estado cometiendo en toda tu vida para que te metan en la cárcel, pues no vas a estar ahí pagando.
Y encima ha sido tan poco hábil que has cometido delitos de pringaos. Porque si realmente cometiste delitos...
Pero es que la mayor parte de la gente que está en las cárceles está por delitos de pringaos.
Claro, claro.
Hombre,
si hicieras un delito de verdad serían los que
de guante blanco, pues entonces no te pasaría
sí,
eso.
Claro, construirían las cárceles, no estarías.
Claro,
en ellas.
Estarías pues
mucho aficionado.
Sí, bueno, pero es que los aficionados y aficionados sí. que paguen, sí. Que paguen su deber con la sociedad. Hombre, a ver, sigue la noticia.
No, ya se acabó.
Qué lástima, porque es que me estaba gustando.
Sí, sí. Y
vamos a poner un tema.
No, un tema, no vamos a poner tres, porque los temas no
son corticos.
Son de 40, 30 y 10 segundos.
Joder.
O sea que puedes poner hasta todo el CD, que igual 5 minutos.
5 minutos. Bueno, pues pondremos el primero de Biófilo Pancrasta, lo que sabemos. Después, multinacionales y después, autonomía.
I'm gonna
Vamos a leer un mini artículo sobre Fantástica. Bueno, un artículo es más bien un escrito, un extracto de un escrito. De Louis Lewin, en Fantástica, drogas narcóticas y estimulantes. Bien, en general se puede afirmar que el mayor crecimiento del consumo tiene lugar sobre todo en estados sometidos a la prohibición. Medidas de protección contra el expansionismo del morfinismo. Los círculos dirigentes de todos los países civilizados, entre comillas, eso lo añado yo, porque de civilizados.
Bueno, habrá que verlo. Lo dices bien, civilizados. Sí, sí. Y hay que descivilizarse un poco.
Sí. Están concienciados del peligro creciente que subyace al incremento del consumo de morfina, cocaína y otros elementos estupefacientes. La consecuencia es un aluvión mundial de decretos. Por lo general son ordenanzas redactadas por funcionarios sentados alrededor de un tapete que buscan el bien público, que no público,
que no,
pero que no conocen suficientemente este aspecto de la vida. Todas las medidas. Sí, suena un móvil por ahí, pero bueno, es igual.
Pasamos del móvil.
Todas las medidas tomadas hasta el momento para la erradicación del mal pueden solallarse lo que de hecho se hace. Es necesario promulgarlas, pero no se debe esperar un cumplimiento total de las mismas. Es difícil decir si un monopolio estatal internacional regulador de estas sustancias, como se ha sugerido, podría tener alguna eficacia contra el creciente desastre y la avaricia de los traficantes. Queda en entredicho la posibilidad de que exista una solución eficaz basada en una regulación internacional de la prohibición y distribución del opio. El ansia se burla de cualquier prohibición y del peligro que suponga el quebrantamiento de la ley, tanto aquí como en todo el mundo. La conclusión a la que he llegado es la siguiente. La prohibición del alcohol, obviamente estamos hablando de
los años 20,
de mucho tiempo,
en Estados Unidos.
Tal y como ha sido forzada por la ley en Estados Unidos, no puede ser defendida en base a ningún estudio psicológico exacto ni a testimonios de alteraciones físicas producidas por el consumo moderado de alcohol. La abstinencia obligatoria ha alcanzado tal punto que los que no la conozcan de primera mano apenas podrán creer que se desobedezca la ley con tanta frecuencia, tan abiertamente y con tanta insolencia que parece justificado que los extranjeros pregunten que cuándo van a introducir la prohibición. La prohibición existe solo en el papel. Ni en este país se ha emancipado del alcohol para siempre ni es un ejemplo para el resto del mundo. Por supuesto que no. Todas estas medidas infinitamente variadas adoptadas en los últimos siglos en contra del alcoholismo como el prohibicionismo moderno apenas han conseguido resultados apreciables. Los últimos métodos de lidiar con la cuestión, a pesar de su buena intención, no van a tener más éxito ya que en su mayor parte están diseñados por juristas y el conocimiento de cómo elaborar leyes no es suficiente para luchar con problemas de este tipo. Hablando, claro, de todas las grandes ventajas que siempre obtiene la prohibición del alcohol, en este caso en los años 20, la llamada ley seca.
Ajá, sí. Esa bonita ley, sí.
Sí. que de seca no tenía nada.
No.
Eso sí, seca me se está quedando la garganta. Y ahora vamos a poner un tema de Manifa, el grupo de por ahí del Gran Bilbao, creo que son de Santurchi, y vamos a poner el tema Dios salve Albiña. Albiña Rock.
El fiscal pide 2 años y 6 meses a una joven por hacer chistes en Twitter con Carrero Blanco.
Oh, el campeón de salto.
El campeón mundial de salto, sí señor.
A toda altura.
Sí, sí.
El camino más derecho
para el cielo.
Para abrazar el...
Fue derechito, sí. Para el cielo fue.
Sí.
Como gran pro hombre que era.
Claro.
El auto...
Y de misa y comunión diarias.
Claro. Como debe ser, como debe ser, como debería ser todos y todas. Sí.
y de rectas y sanas costumbres.
Claro, no como gente que me sello. A ver, el auto señala a Cassandra, de 21 años, por graves mensajes de enaltecimiento al terrorismo y la acusa de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. ¡Hala!
¡Hala!
Pobrecillo Carrero.
Total, solo se lo cargaron en el año 73, ¿eh? Claro. Ha pasado pocos años.
Y total, no han salido chistes de Carrero. Joder, Blanco.
Ya ha salido en el mismo día, que se elevó.
Claro. Cerca de 50.000 tweets lleva en las últimas horas en la red social del pajarito Luis Carrero Blanco. El que fuera presidente del gobierno durante los últimos años de la dictadura franquista es tendencia en Twitter. 43 años después de su muerte, en un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA, Al-Qaeda. El motivo no es otro que el mensaje que ha publicado la tuitera Akira95. Cassandra, radical feminista, chica transgénero, voluntaria, de 21 años y estudiante de historia en Murcia.
Uy, uy, uy.
Estudiante de historia, ¿eh? Con que estudiante de historia.
Muchas cosas chungas.
Uy, uy, uy. Recibió el pasado 4 de enero un telegrama para que acudiera de inmediato al juzgado central de instrucción número 5 de Murcia. Y se la tendrían que haber llevado encadenada por meterse con ese gran hombre. Que si voló y voló y voló, pues...
Y cumplió su sueño realidad.
Cumplió su... Encima que hizo su sueño realidad.
Sí, sí. Autopista sin peaje hacia el cielo.
Claro.
Claro, ¿qué más quiere?
Hombre, se meten con él.
Sí.
Ay, hay mucho malintencionada, ¿eh? Y malintencionado. Llegó una carta certificada a mi casa para que fuera inmediatamente al juzgado donde tenía un auto del fiscal que me acusaba de humillación a las víctimas del terrorismo. Concretamente... Al general franquista Carrero Blanco, ha explicado la chica del diario a un periódico. El fiscal pide a Cassandra, con más de 5.800 seguidores en Twitter, 2 años y 6 meses de cárcel, más 3 años de libertad vigilada por hacer chistes.
Me parece fabuloso. La democracia funciona.
Claro. Sí. La democracia, claro que funciona.
Sí, sí, funciona totalmente.
Y es más, es demasiado blanda. A esta chavala le tendría que caer cadena perpetua. Hombre, por meterse con ese gran hombre.
Ese proceder.
De la patria. Sobre el que fuera mano derecha de Francisco Franco. ¿Y qué decide Francisco Franco? Hombre, por favor. No han salido chistes de Francisco Franco, ¿no?
Pocos
han salido.
El Paquito el Rana y estas cosas. Y
sí, sí. No Franco que nunca. Tiene el culo blanco.
Podríamos, de hecho, hacer un monográfico sobre chistes de estos dos grandes señores.
El texto de su mensaje va acompañado de 2 fotos de folios que recogen los chistes, por lo que ahora pueden ser procesadas. Datados entre el 2013 y el 2016. En uno de ellos, del 20 de diciembre del 2013, escribe: A 3 metros sobre el cielo, producción ETA Films, director Argala, protagonista Carrero Blanco, género carrera espacial. Con qué cachondeíto, ¿eh? Otro mensaje: Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella. Y en otro: Feliz 20 de diciembre, acompañado de este último texto con fotos del atentado. Pues muy mal.
Afortunadamente Kissinger está vivo.
Sí, afortunadamente. Y Carrero no.
Ese tiene... Se ve que no tiene prisa en ir al cielo.
No. Ya se sabe. Sí. Los buenos siempre tardan en morirse.
Sí. Y ahora vamos a acompañar, cómo no, un tema obvio en relación a esta noticia. Esta vez no se ha salido, pero niquelado.
Sí, vaya.
Efectos secundarios. El tema es Carrero.
Thank you.
¿Cuántas personas mató Dios en la Biblia?
Hombre, es que Yahvé, pa chulo él.
Pa chulo, sin lugar a dudas, el más chulo de toda la eternidad. El Antiguo Testamento es una brutal relación de matanzas, violaciones y todo tipo de aberraciones sexuales que hacen que Juego de Tronos aparezca sonrisas y lágrimas. Eran otros tiempos, claro. Yahvé era un dios como se estilaba en aquella época. Brutal, vengativo, violento y sanguinario.
Toma ya.
Un digno representante del heteropatriarcado, como se dice ahora. Aunque los primeros capítulos aparecen que apuntan a una bonita historia romántica con una pareja nudista en un paraíso en el que solo hay que retozar y amancebarse, no tarda en producirse el primer crimen. Caín mata al bueno de Abel por un quítame allá unas chuletas. Pero bueno, aquí también obvia también el pecado original de Eva y estas cosas.
Bueno, sí, cuando lo expulsan del paraíso. Sí. Y además, Yahvé dijo que el pecado pues era haberle desobedecido.
Claro.
Claro, el tomar una fruta que de un árbol, de decir, comed de todos los frutos del paraíso menos de este.
Y justo
fueron a comer de ese, claro.
Eso es, claramente lo hizo a propósito porque
lo hizo a propósito para joder.
Y porque se aburría.
Claro.
Hostias, el rollo de la perfección es muy aburrido, hay que darle marcha, claro. Hay que darle acción.
Claro. No, y aparte que lo que más le jodió a Dios fue la desobediencia.
Por supuesto.
Claro, porque Dios sí.
Aunque en realidad lo estaba buscando, ¿eh? Él lo estaba buscando eso.
Claro, que le desobedecieran, hombre, pues porque así se podía vengar.
Para justificar luego su brutal venganza.
Claro.
Él es así.
Es así de chulo.
Sí. Como por ejemplo cuando la historia de la fuga de Moisés, también por el Mar Rojo.
Ah, claro.
Que ya a propósito endureció cada vez más el corazón del faraón.
De faraón,
para
sí.
Que fuese cada vez más crueles con los hijos de Israel.
Ajá. Bueno, y la salvaje venganza que se tomó con el pueblo de Israel cuando construyeron el becerro de oro.
Y tanto. Bueno, una entre tantas.
Una entre tantas. Bueno, es que hay tantas.
Sí, vamos a hablar de algo de esto. ¿Por dónde íbamos? Vale. A partir de ahí, el acabose. Dios desenfunda su espada flamígera a la primera de cambio y aniquila sin piedad a pecadores, impíos, recién nacidos o incluso algún vicioso onanista.
Y a cualquier bicho viviente, sí. Ala, venga.
Lo que viene siendo un sin Dios. ¿Os gusta el Nilo, faraones? Pues toma sangre. Pues bien, a lo largo de los 46 libros que integran el Antiguo Testamento, Dios se pasa por la piedra a 25 millones de personas. Pecador arriba, pecador abajo. Según los cálculos del escritor Steve Wells, en su libro Drunk with Blood. Bien es cierto que esta cifra, solo 2,82 millones aparecen literalmente citados en los libros sagrados como víctimas de Dios. Así que los 22 y pico millones restantes son estimaciones de Wells a partir del relato bíblico. Ahí están incluidos, por ejemplo, los 20 millones de personas que murieron o hubieran muerto. Por suerte, la Biblia pertenece al género de ficción, dice aquí.
un jodido ateo es, sí, el que ha escrito eso, ¿eh?
Durante el diluvio universal, lo que viene siendo toda la humanidad, en aquel momento con excepción de Noé, que disponía de información privilegiada, su familia y un selecto grupo de animales vertebrados.
Sí, y no solo se cargó a la humanidad, también se cargó a la fauna y a la flora.
A todo Dios, nunca mejor dicho.
A todo Cristo.
Sí. ¿De dónde sale esta cifra? Es la población aproximada de la Tierra hacia el 2400 a.C., fecha aproximada del diluvio. En el concurso de serial killers ya tiene un ganador, gana Dios. El tipo que masacró a todo el mundo sobre la faz de la Tierra es el mayor asesino, superando a Hitler, Stalin, Pol Pot o Gengis Khan.
Esos son unos aficionados.
Eso nada, no valen para nada. Puede que no en términos absolutos, pero sin duda en porcentaje. Ese 100% es imbatible. Estas son otras las masacres más salvajes de la Biblia, de mayor a menor, con enlaces de los capítulos correspondientes al citado libro, con los cálculos detallados. Bueno, para no aburrir mucho, entre otras diremos que Dios mata a 1 millón de etíopes, que extermina a los primogénitos de Egipto. Y bueno, hay un cálculo aquí que de la hostia, que no voy a relatar, pero que en total que muere, pero la hostia de gente.
Pues sí,
y para...
porque se lo merecían por pecadores.
Sí, y para, o sea, simplemente para relatar una cita bíblica, hay una frase genial que dice: embriagaré mis flechas de sangre, mi espada devorará la carne. sangre de los masacrados y cautivos, cabezas de jefes enemigos. Deuteronomio 32, eso, 32/42.
Ahí está escrito, está escrito.
Sí. Para que sepáis quién es el más chulo, ¿quién manda?
¿Quién manda aquí?
Sí, sí. Que por cierto, el Antiguo Testamento nunca, nunca excepciona. Pues bien, ahora vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de Punkora, de su LP Bombas de Democracia, titulado El Mundo que Queremos.
De todas sus injusticias, nuestra vida es nuestra y la vamos a reclamar. Mientras otros se quedan tirados en el suelo, si levantas la frente, nos verás avanzar. Porque no basta con cantar que el sistema es una mierda. Levántate y ataca lo que te parece mal. Sus religiones, su dinero, su moral, su hipocresía, su violencia, su demencia y su estado militar. Porque la vida es hermosa si nos dejan vivirla. Basta de resistir, llegó la hora de atacar. Y si estás en el suelo y no sabes qué hacer, no esperes que te levante, que no hay tiempo que perder. Y es que no hay tiempo que perder, y es que no hay tiempo que perder, y que no hay tiempo que perder. Y no sabes qué hacer, no esperes que te levante, que no hay tiempo que perder. Porque no estamos vencidos, pero sí muy maltratados. No esperemos que nos maten, que esto aún no se ha acabado. Si levantas la frente y miras para adelante, nos verás avanzando, sin nadie que nos pare. Como moscas molestando al sistema del dinero, de a poquito fabricando el mundo que queremos. Un mundo sin fronteras, un mundo sin violencia, un mundo de colores, un mundo sin demencia.
Detenidos la mitad de los guardias civiles de Isla Mayor por narcotráfico.
¡Qué sorpresa!
La no, mitad, ¿eh?
No me lo puedo creer. Eso nunca ha pasado entre las fuerzas de seguridad.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
De arrestado. Y concretamente también entre los tricornios son los campeones en este sentido. Porque, claro, pues tienen mayor acceso a las aduanas y este tipo de cosas.
Claro, son los que transportan los fardos y luego se meten clecas de farlopa de la buena.
No, en este caso es más bien para...
No, esto para es para el vulgo. Esto es para el vulgo.
Para llenarse un poco los bolsillos. Para hacer unas buenas vacaciones.
Claro.
Lo que se dice los extras.
Y la farlopa, pues es para después de la copichuela, el carajillo.
No,
y...
pero eso es demasiado vulgar.
No, no, la farlopa.
Vamos a más cosas.
Digo la farlopa.
Sí, sí.
No, lo que es vulgar es el hachís. El hachís es para el vulgo.
No, si te apropias de bastantes fardos.
Claro.
Entonces ya no es tan vulgar.
No, no, no. Bueno, para ellos no, porque ellos se llenan los bolsillos.
Sí, sí.
Pero bueno, pero ellos no fuman, sí. Ellos
sí, y aparte,
directamente, o sea, se meten.
Aparte, aparte esto me alegra bastante, porque veo que al menos que las buenas costumbres
se pierden.
De este glorioso país se van manteniendo.
Sí, sí.
Las costumbres beneméritas.
De la península ibérica en general.
Y no hay nada más que un exponente de la esencia ibérica que la Guardia Civil.
Claro.
Picoletos para el populacho.
Los picoletos. Los vecinos de Isla Mayor, Cevilla, un pequeño municipio en la ribera del río Guadalquivir, llevan días en estado de choque.
El Guardia Civil, como se decía, el chiste ese malo, el Guardia Civil.
Sí, aquel que el río más largo de España, ¿no?
Sí, sí, el que nacía
en Andalucía y moría en el País Vasco.
Claro. Ese tenía bastante vigencia años atrás.
Pues llevan varios días en estado de choque. Qué exagerados, tampoco es para tanto si todo eso es Vox Populi.
Dice estado de choque, uy, qué sorpresa, ¿eh?
Sí, Cuyadín. Bueno, esto es el redactor de esa noticia.
Sí, que nunca había una noticia sobre la...
La minemérita.
Sí, sí.
Tras conocer que la mitad de la plantilla del cuartel de la Guardia Civil, empezando por el sargento, está detenida por narcotráfico. La operación...
¿Y qué pasa? ¿Que la otra mitad los ha denunciado y se ha apropiado realmente del fardo? La otra
claro,
mitad que los ha
claro,
denunciado.
La otra mitad, la otra está mitad. Claro. Claro, ahí está. Habría piquillos entre ellos. La operación, que se ha saldado con 6 detenciones, ha sido ordenada por la Audiencia Nacional y aún continúa abierta, aunque se da por desarticulada la organización dedicada al narcotráfico mediante lanchas neumáticas. Por eso, la otra mitad son los que no, todavía no han trincado. Sí, ni sí. Trincarán. Porque tienen que mantenerse el espíritu. No puede ser que detengan a todo el mundo que narcotrafica dentro de la menemérita, hombre. Los agentes están siendo investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir el delito, cohecho, revelación de secreto y contra el patrimonio. Todos ellos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. La investigación llevaba tiempo desarrollándose, pero no fue hasta el hallazgo hace unos días de un alijo de 1.600 kilos de hachís cuando se desencadenó la fase final, que ha movilizado a agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de Madrid, ante la sospecha de la implicación de agentes corruptos de la zona. Las pesquisas desembocaron en una redada llevada a cabo el pasado lunes con una veintena de efectivos y helicópteros sobrevolando un municipio que no salía de su asombro en plena resaca de las fiestas de Año Nuevo.
No me lo creo eso, que no salía de su asombro, ¿no?
No, sí, sí, todo el mundo lo sabe. La operación, que ha estado dirigida por el Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional y se ha desarrollado también en Zamora, donde residía la familia de uno de los agentes, se saldó con la detención de 2 vecinos de Isla Mayor y 4 agentes de los 8 con los que cuenta la benemérita en la localidad, entre ellos el sargento al mando del cuartel. Supuestamente, habría facilitado la entrada de Dronga a través de los canales del río, con la ayuda de sus 3 subordinados también detenidos.
Ah, pero nosotros siempre pueden alegar que cumplía órdenes, que eso es mucho corrido.
Sí.
Cumplía órdenes.
Los agentes han incautado de momento de 50 fardos de hachís, dinero en metálico, munición y varios vehículos, algunos de ellos sustraídos, según fuentes policiales. Joder. Así como de, es que la realidad supera siempre a la ficción, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía. ¿Para qué va a hacer chiste de una noticia que ya es un chiste en sí?
No, es mejor que un chiste. Realmente, que un chiste sobre esto, digamos
¿Para
que...
¿Para qué vamos a hacer chistes si ya la noticia en sí ya... Vamos.
Sí. Un chiste sobre esto es que realmente los dejas bien.
Sí, sí.
Como cualquier caricatura.
Así como de material informático y de telefonía, pasamontañas, embarcaciones semirrígidas con motor y motos de agua almacenadas en una de las naves construidas a la orilla del río. El cauce del Guadalquivir es uno de los puntos calientes en la lucha contra el tráfico de hachís desde los años 80. Como refleja la película La Isla Mínima, o sea, para los cinéfilos.
¿La Isla Mínima? ¿Mínima de qué?
Pues una película de Alberto Rodríguez. Eso es un apunte de cultura general.
Que a nadie le interesa en ese sentido.
Que a nadie le interesa.
Tampoco cuadra con esta noticia.
No, pero lo tenía que decir.
Lo que tenía que decir diciendo, hostia, mira, cómo yo sé de cine.
Mira cómo se decía.
Va a presumir, lo deja caer.
Las veloces planeadoras cargadas de fardos de droga proveniente de Marruecos cruzan el estrecho de Gibraltar y aprovechan los canales de la zona marisma, pueblos como Sanlúcar, en Cádiz, o Isla Mayor y Coria del Río, en Sevilla, para esconderse
Coria
de seguridad. Coria del Río. Sí. Con la bonanza del negocio, los narcos dispararon el precio del mercado de alquiler de las pequeñas construcciones donde se guardan las barcas y aparejos de pesca, ideales para ocultar las lanchas de la droga sin despertar sospechas y trasladar más tarde la mercancía ya por tierra. De poco sirve que desde el año pasado esté operativo un sistema de estacas antinarcos en la desembocadura del río Guadarranque, ya que las barcas siguen llegando a plena luz del día.
Claro, hay que incentivar también la economía de la comarca.
Claro, dado... y sobre todo la economía de sus bolsillos,
sí,
de los piojos verdes.
Sí, de los bolsillos picoletos.
Ahí está.
Sí, beneméritos.
Los beneméritos.
Y como no podía ser de otra forma, vamos a poner también un tema relacionado
con ese glorioso cuerpo
armado, pero no amado, el Instituto Benemérito.
Ahí está.
Y vamos a poner un tema de acto vandálico. Yo soy verde porque yo soy guardia civil.
¡Hala!
Yo Voy de verde porque soy guardia civil, porque nadie me ha tratado con amor. Y es que dicen que soy un torturador.
Vas de verde porque eres guardia civil, eres de una institución de represión, porque yo sé que eres un torturador, torturador.
Yo voy de verde porque soy guardia civil.
Pues vamos, como no, con un inmerecido descanso.
Pues sí.
¿Qué hostias? Merecido.
Ala. Merecido, ala.
Siempre digo merecido, pues ahora
no
merecido.
Nos merecemos más, ah, que descansar.
Sí, sí.
Todo el día. Sí, es menester.
Claro, eso ya lo hacemos.
Claro.
Vamos a poner algunos temas, como no. Primero de ellos es Oficial Matute, que es un tema sin letra, titulado Memoria de Nuestros Olvidos. Luego vendrá un tema en los Yup Subs.
Rayo.
Okay, Subs. Sí. Subs. Okay, Subs. Rayo.
UK Subs.
Vale. Y luego. Luego Porco Bravo. Y no sé si llegará a tiempo Resis o no. Vete a saber. We'll be right back.
más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Nada, aquí reaparezco una vez menos y ¿para qué? Pues ya lo sabéis, no hace falta que lo diga. Simplemente desaparezco, no hago responsable. ¡Hala!
Empaté la ciudad para poner un cartel en un bar, que me dijeron que estaba de moda y que ya había mucha...
Yo sí que siempre estoy de moda.
Usted no pasa de moda.
Nunca. Es cosa de hombres. 12 del 2 del año 70. Las damas no podrán beber alcohol en los anuncios. ¿Dónde se ha visto?
¿Dónde se ha visto eso?
Que es cosa de hombres.
Claro.
Somos el único país del mundo cuya televisión permite la publicidad de estos anuncios. Bien, se pretende evitar que Radio Televisión Española influya en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los jóvenes, sobre todo según ha manifestado a una agencia extranjera en fuentes competentes, con la prohibición de que damas aparezcan en la pequeña pantalla en acción de beber o portando copas y botellas, que queda muy feo para una dama.
Claro, pero para un hombre no.
Para un hombre curte.
Claro.
Pero el hombre que sabe beber bien.
Claro.
Un hombre sabe beber. La gerencia de publicidad de Televisión Española ha comunicado a las agencias de publicidad que por decisión superior, a partir del 25 de febrero próximo, no se admitirá ninguna publicidad de beber o portando copas y botellas. Eso sí, usted si es hombre podrá conducir totalmente borracho.
No pasa
si
nada.
Quiere, que aún no pasa nada.
Claro.
Las mismas fuentes, aparte un hombre no se emborracha. Bebe.
No. Bebe.
No sé, que no es lo mismo.
Aunque beba hasta dar la vuelta al alcoholímetro.
Pero controla.
Pero controla, sí.
Las mismas fuentes han manifestado que se prohíben estas acciones cuando se da a entender que la señorita que porta copas o botellas tiene intención de beber su contenido. ¿Y eso
no,
dónde
no,
se ha
no,
visto?
Eso es una vergüenza.
No. Eso sí, como también somos tolerantes, damos el papel adecuado de la dama.
De florero.
En este aspecto.
Claro, ¿qué más quiere?
No, de dama.
Claro.
No se prohíbe, sin embargo, que en un anuncio de bebidas alcohólicas, por ejemplo, figuren señoritas en otras actitudes ofreciendo una copa. Mejor si son de buen ver, pero recatadas, que estamos en el año 70. Tampoco no pasemos. Por ejemplo, ni la publicidad de bebidas alcohólicas que han estado vinculadas a tipos femeninos. Con todo ello, se pretende evitar la motivación que pueda producir en los espectadores la figura de una señorita consumiendo una bebida alcohólica, como vuelvo a repetir, que queda muy feo. Y por tanto, una dama nunca debe acudir a un bar, simplemente, ella sola o acompañada con amigas. Siempre tiene que ir de una autoridad masculina.
Claro.
Preferentemente padre, marido o hermano. En todo caso, de unidad familiar, obviamente.
Claro, nada de ir con amigotes.
No. Debemos cuidar lo máximo, han manifestado fuentes allegadas al medio televisivo, que la publicidad de bebidas alcohólicas influya en la mentalidad de los espectadores. A pesar de todo, España continúa siendo el único país del mundo cuya televisión permite publicidad de bebidas alcohólicas, porque somos así de tolerantes. Luego nos dicen que somos autoritarios, pero eso no, esos son los rojos.
La 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 la. Cuidado con el uso de verbos como
ya tengo que volver a aparecer, qué palo.
Qué lástima, ¿eh? Con lo bien que se está descansando.
Sí. Menos mal que aparezco por algo bueno. Algo bueno para
sí,
mí.
Sí,
denigrante
sí.
Para todo el resto.
Va, que en el fondo os gusta. No os hagáis las estrechos.
Eso es lo malo.
Claro que les guste, gusta, maldita les sea. Gusta, les gusta. Lo que pasa es que no lo quieren confesar.
Ni falta que hace. Pero ya intuimos las cosas.
Vaya. Y además lo que vamos a poner hoy es muy entrañable.
Sí, sí. Una vez menos, colocaos que va a patrocinar.
Va a patrocinar el tema principal de la serie Marco. Aquella serie de dibujos japoneses tan entrañable y tan lacrimógena que echaban por allá por los 70 en la tele.
Sí, adecuado para las criaturas de esa época.
Sí, sí, eso era un culebrón, sí, sí. Lacrimógeno.
Esos dibujos animados que daban para los infantiles.
Para la chiquillería de aquella época.
Sí, era así. Eso, ¿qué vamos a poner entonces?
Marco.
Vale. ¿Pero encontró o no encontró la final?
A su mamá, ni idea.
Bueno. Por ahí vamos.
Es la más conocida de todas. Es la canción de Marco.
En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta
Vamos con un poco de sección fumeta, aprovechando que ahora ya está al caer el San Canuto y estas cosas.
Y esas cosas.
Sí, sí.
Vandalizan el letrero de Hollywood. ¡Qué vergüenza! Las populares letras del Monte Lee ahora dicen Hollywood.
¡Qué gracioso! ¡Qué juego de palabras! No me lo puedo creer. ¡Qué ingenio!
En referencia a la marihuana.
Marihuana. Con J, pronunciado así. Sí.
El letrero de Hollywood, en el famoso distrito de Los Ángeles, California...
Ya sabemos que en California no hay nada bueno.
Nada.
Dentro del imperio yanqui es una zona de degenerados, sí. Pues sí. Obviamente.
Obviamente.
No están, sí. Los buenos americanos no están ahí. Y encima les están saliendo hasta independentistas últimamente.
Pues vaya. A pesar de que también el gobernador de Hollywood, de California, fue Arnold Schwarzenegger.
Ah, bueno, sí, ese se salvaba.
Era un hombre de orden.
Un hombre de orden y daba el pico. Era adecuado para ser.
Sí, sí.
Ese seguramente es amigo de Trump.
Uh-huh. Seguramente. Pues bien, el famoso cartel fue vandalizado y recibió en 2017con un leve cambio. Ahora dice Hollywood, una alusión a la marihuana. El letrero del Mountain Lee fue modificado en algún momento antes del Año Nuevo, pese a la seguridad que hay habitualmente en la zona, y los medios de Los Ángeles reportan que la policía ya busca a los responsables del ataque. Bien hecho. La broma en el Hollywood Sign tiene una referencia clara a la vida de esa región de Estados Unidos. Apenas en noviembre pasado, justo con la elección del presidente, los californianos votaron a favor de la llamada Proposición 64 para legalizar el uso recreativo de la marihuana a partir del año 2018.
Y recreativo, qué vergüenza, ni siquiera medicinal.
Qué vergüenza, ni siquiera medicinal. O sea que ya buscando el rollito del fumeteo, ¿eh?
Sí, sí, puro y duro.
Puro y duro,
el porrismo.
Sí, el porrismo.
Sí, sí.
Sin medias tintas.
Y eso es pecado y grave, eso de colocarte porque quieras, por placer. Las cosas hay que hacerlas por sufrimiento, porque está muy malito, muy malito. Pero claro. Esto que te coloques porque para ponerte bien, solo por los efectos euforizantes, eso no tiene sentido. Es que no me salen ya ni palabras, la indignación que llevo.
Es que es indignante, verdaderamente. Sí. Se están perdiendo las sanas y buenas costumbres.
Sí. Y encima hay empleados del zoo, un empleado del zoo que lo despiden por cultivar marihuana en el recinto del rinoceronte.
Pero bueno, es que ya buscan cualquier rincón. Es que qué vergüenza.
Bueno, y menos mal que el rinoceronte no sería fumeta, ¿no?
No, el rinoceronte.
Si no, con lo que pesa.
Pues muchos kilos de marihuana tenía que comerse, ¿no?
el plan era casi perfecto. Plantar la marihuana allí donde nadie se atrevería a buscarla, en el recinto del rinoceronte. Claro, nadie. Pero alguien no, ve nadie. Que supo algo.
Claro, pero la policía que no es tonta.
Sí, o algún chivato que nunca...
Sí, sí. Los chivatos, es que gracias a los chivatos la policía no es tonta.
Sí, una bestia, una tonelada de peso, famosa por su mal carácter. Esto es lo que hizo que un empleado del zoo de Salzburgo, en Austria, lugar de procedencia precisamente de Schwarzenegger, que era de Austria, no viene al caso, pero bueno, siempre... Pero
todo liga, todo sí, cuadra. Sí.
De 59 años que tenía acceso exclusivo a esta zona del zoo. La policía encontró casualmente, como todo encuentra casualmente, 33 plantas de cannabis sativa en la zona del rinoceronte gracias al soplo, claro, de un cliente habitual, o sea, el Chotas, obviamente, del guardián camello que lleva varios años a cargo del cuidado de estos animales, según publica un diario. Al parecer, la procedencia de la marihuana era comúnmente conocida en la ciudad, pues los clientes se referían a ella como a la marihuana del rinoceronte. O sea, todo Dios lo sabía.
Todo Dios lo sabía, vaya.
En este caso, menos la pasma. Pero ¿qué pasa? Que el cuidador seguramente le habrá chantajeado al cultivador diciendo, tú me pagas tal, o si no, me choto. Y no lo hizo y se chotó.
Ya, pero es que eso, la culpa, ¿sabes de quién es? Sí. Del cuidador. Porque seguro que el tío se hizo el chulo con sus clientes diciendo, sí, o sea, que no sabes dónde la tengo. Ah. Esto es, si lo haces con un poquitín de vista, pues no te pillan nunca.
Sí.
Cualquiera se mete en el recinto del rinoceronte.
Sí, pero para veces es inevitable no contar, no presumir de ello.
Ya.
No te puedes callar, ¿no?
No se puede callar, eso es lo que pasa.
Claro. La chulería siempre pierde.
Es que la chulería siempre pierde, amigas y amigos.
Claro. Según han informado los medios austríacos, la marihuana estaba muy bien escondida y los rinocerontes no tenían acceso a tan estimulante vegetación, porque si no,
adiós, ¿no?
Un plis-plas, eso se fundía.
Claro.
Y los harían adictos a la marihuana los rinocerontes. Y querían más.
Claro.
Se escaparían, irían en búsqueda
de la María.
Arrasarían toda la
sí,
ciudad.
Sí, como aquella noticia que leíste del conejo marihuanero también.
Ah, sí, sí, exactamente.
Pero, los animalicos también.
Sí, pero con una diferencia bastante ostensible de tamaño, de peso, sí, claro. En este caso, entre el conejo y el rinoceronte. Tú imagínate una manada de rinocerontes sueltos por la ciudad en busca de marihuana.
Pues bueno.
Sí, terror.
Horror, terror. Sí.
Vamos a poner algo de ruido.
Pues sí. Vamos a poner un grupo llamado Restos Fósiles. Y su tema, Fósil.
Hombre, ¿cómo no?
¿Cómo no?
Las gafas.
Una playa australiana prohíbe la sombrilla, las cometas, los agujeros en la arena, los cubos y los niños desnudos.
Bien.
Ahora, todo prohibido.
Claro, bien.
Hombre.
Y como ahora están en verano, pues... O sea, pues, es actual esta noticia,
pues claro,
esta hora.
Ahí con jersey de cuello alto a la playa.
Claro, claro, no vaya a ser.
Y a rezar las novenas.
Y cuanto más prohibiciones, mejor. Y aparte, la playa es un sitio degenerado. O sea, a ver, la playa antiguamente solo iban los pobretones, los pescadores a pescar.
O los señores.
Sí, pero señores en playa solo privadas para ellos.
Hombre, claro.
Exclusiva. El popular nunca iba.
Evidentemente.
No tenía acceso porque tenía que estar todo el día trabajando. Y no tenía tiempo a tonterías.
Ahí
pero
está.
Claro, cuando...
Debería ser así igual. Seguir así.
Con el desarrollismo y el acceso al 600 del populacho y el apartamento de Benidorm, todo se empezó a perder. Y empezaron a inundar las playas
de proles.
De proles que encima contaminan el medio ambiente con sus desodorantes
baratos.
Baratos que destruyen, que son los verdaderos culpables de la destrucción de la capa de ozono.
Claro.
Lo demás, no, todos son tonterías, son mentiras.
Mientras estas costumbres se mantenían dentro de las clases altas, pues no pasaba nada. Pero una vez han extendido al populacho, pues entonces pasa lo que pasa.
Y me parece muy bien que todas las prohibiciones son pocas.
Claro.
Aparte es una indecencia ver a chusma por ahí suelta.
Qué vergüenza. Y que rían y se diviertan. Eso es lo peor.
Sí. Y encima se quejarán.
Los usuarios de la playa de Cottesloe, en la ciudad australiana de Perth, confunden la libertad con el libertinaje.
Claro, claro.
Claro. Así que el ayuntamiento no le ha quedado más remedio que prohibir un centenar de actividades, a sumar a las ya prohibidas anteriormente, incluyendo las sombrillas demasiado grandes, más de 3 metros cuadrados, los agujeros en la arena, volar cometas, los grupos de más de 10 personas... Cuidado, ¿eh?
No vaya a ser.
Que podían estar conspirando contra el Estado.
Sí.
Los niños desnudos de más de 5 años, o si la parte de arriba del bikini en el caso de los niños...
De las niñas
será, yo qué sé. Es que este es un asesor que me estaba haciendo aquí la pirula con la redacción de la noticia. Utensilios inadecuados, como las palas y los cubos en esos mismos niños, ahora decentemente ataviados.
Sí.
Nada de hacer agujeros ni castillos en la arena.
Claro, claro. Que ya tendrán tiempo cuando sean mayores y
de cavar en las zanjas.
Bueno, si se construye alguna vez algo. Después
claro.
De a pico y pala, estas cosas.
Ahí está, claro que sí. El alcalde de la ciudad costera explicó que las nuevas restricciones eran necesarias por la falta de sentido común y valores decentes en buena parte de la sociedad.
Sí.
Muy bien, muy bien. Para recuperar esos valores, la policía patrullará la playa e impondrá multas de entre 70 y 350 euros a los infractores, incluyendo a fumadores y bebedores de alcohol, dos de los comportamientos prohibidos por la nueva normativa.
Acabaría antes diciendo que no prohíbe.
Claro, que se permite en esa playa.
Exactamente.
Claro. Los ciudadanos y los socorristas, sin embargo, están irritados por las nuevas normas, pues creen que solo aumenta la confusión entre los bañistas. Más contundente ha sido incluso el presidente de la región occidental de Australia, Colin Barnett, que tildó la normativa de antiaustraliana. ¡Toma ya!
Claro, porque lo dice él. Antipatriótica.
Claro.
Antipatriot.
Pasar un día en la playa con la familia y poner una sombrilla para protegerse del sol es una parte esencial de la vida australiana. y de otras partes, digo yo.
Al menos supongo que el agua estará atestada de tiburones.
Yo también, eso espero. Algo más que una tradición. De hecho, 2 de cada 3 australianos desarrollarán algún tipo de cáncer de piel antes de cumplir los 70 años. No sé qué tiene que ver esto con la noticia, pero bueno, yo lo digo. Es cultura general.
Te estás diciendo que las autoridades están velando por tu interés.
Claro.
Te interesan que tú, como eres lerdo, tú no te enteras.
Tienes que ir a la playa con traje de neopreno.
Exactamente, entonces no te quemas.
Claro.
O simplemente no ir. ¿Qué te ha perdido ir ahí?
Ahí está.
Exactamente. Se están preocupando por ti.
Y encima que se lo hacen por tu bien.
Encima que tú contaminas al medio ambiente yendo, y a la estética en general, al paisajismo, pues encima yo te estoy haciendo un favor. Digo, no vayas, que te puede producir el sol un cáncer de piel.
Claro.
¡Hala! Ahora nos vamos a otro punto muy lejano de Australia, como Suecia, donde dice que la reina de Suecia asegura que hay fantasmas en la residencia real. Yo creo que hay unos pocos, ¿eh?
Sobre todo que llevan corona y cetro, ¿no?
Sí, unos pocos hay. Ahí tienes razón. La reina Silvia de Suecia asegura en un documental que estrena alguna noche, estrenó en la televisión pública, y en este caso creo que pública, porque la realeza también tiene mucho de público, que convive con fantasmas en su residencia oficial en el castillo. ¡Hay fantasmas!
¡Oh, qué pido!
¡Hay muchos fantasmas aquí! Afirma la esposa del rey Carlos XVI, Gustavo, en un fragmento del castillo de Draghilton. Mi pronunciación de sueco.
El sueco no es lo nuestro.
Una residencia real difundido por una televisión de allí. La reina Silvia, de 73 años, una pipiola, una niñata, comparada con la reina británica.
Sí, esa tiene más de 90.
Con 73 años, claro, sí, más de 90. Y su madre...
Y espérate que...
Pasó la centena, ¿eh?
Que el rey emérito va camino, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y Juan Carlos,
bueno,
el campechano.
Aún le queda mucho, ¿eh? Para llegar a la reina madre, joder, aún le queda.
Bueno, pero va por buen camino.
Sí.
Ya tiene 80 y pico de años, ¿no?
Sí.
Por ahí.
No, 80 y pico, no, unos 80. Sí, unos 80, más o menos.
Ajá.
Nada, un criajo.
Sí.
En la realidad, estas edades, como se han gastado tan poco, pues siguen siendo jóvenes.
Claro.
Silvia, de 33 años, de origen alemán, no solo alude a las historias de fantasmas en palacio, sino que asegura también haber notado ella misma su presencia. O sea, está diciendo su propia presencia. Sí, yo misma los he sentido. Pero como he dicho, son amistosos. Ala. Son amistosos de buen rollo.
Pues deberían ser de mal rollo, hombre. Sí. Así decir, más sangre real por ahí. Imagínate. Corriendo por los pasillos, sí, qué guay.
Si se le aparece el espíritu de Mateo Morral o alguien de ese. O al que asesinó a la emperatriz, sí.
Claro.
Con cuchillo en mano. Los anarquistas, esos que ya no quedan.
Oh, qué vergüenza. los desustanciados.
Sí, sí. La reina no es el único miembro de la realeza sueca, que apoya esta creencia. La princesita Cristina, igual que el nombre de la lista que ha caído de la lista de aquí, de hija de Juan,
de la familia
que ha caído
real de aquí,
desgracia, y que asegura que no volverá nunca a España porque España
la han
no
tratado
se la merece,
muy mal.
La han tratado muy mal, la pobre. Ha vivido una vida muy sacrificada.
Pobrecilla.
Hermana de Carlos Gustavo va más lejos y sostiene haber visto la figura de una mujer de blanco en el castillo. Supongo que con sábanas, obviamente.
Qué miedo.
Hay mucha energía en esta casa. Sería extraño si no hubiese tomado forma de ruidos o figuras.
A mí me gustaría que pasara como en la película Poltergeist. Que la Cristinita esta... ¡Come a la luz, Chris!
Dice la princesa en el mismo documental. El castillo, que no lo voy a volver a decir porque paso de alto torturarme, una obra del siglo XVII, que figura en la lista de patrimonio de la humanidad, en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, otra institución de estas inútiles.
Que les protege los chabolos a toda la realeza de Europa.
Que dicen de hacer algo para no hacer nada.
Claro.
Está situado en Ekero, al oeste de Estocolmo, y es desde 1981 la residencia oficial de los reyes de Suecia. Y ahora nos vamos a Alemania para poner un tema de los Oxo 86, un tema totalmente impronunciable.
Todos son consonantes,
sí, sí.
¿No?
Sí, que aunque lo diga no os vais a enterar, o sea que es inútil lo diga. Un tema de los Oxo 86.
¡Hala!
¡Hala! ich kann es nicht mehr hören. Der Stich direkt nach abkassiert und weiß es ja schon längst nicht mehr. Reklame sieht mehr nach Weihnachten aus als das, was bei euch in den Fenstern steht. Jeder kann im Baum eine Lasershow. Es kommt nur die Penner am Schnee. Heile Welt, einmal im Jahr, wir machen uns künftig was vor. Die Heuchelei gibt mir den Rest, ich mag es nicht als Weihnachtsfest. Heile Welt, einmal im Jahr, wir machen uns künftig was vor. Die Heuchelei gibt mir den Rest, ich mag es nicht als Weihnachtsfest.
Una playa alemana amanece plagada de kinder sorpresa perdidos por un barco mercante.
¿Y por qué? ¿Por qué?
La alegría de los nens y las nenas.
Claro.
Anda que no estará contenta la chiquillería.
Sí, la canalla.
La canalla. Los caminos de los Reyes Magos son inescrutables. Un buco de carga que viajaba de China a Bremen, Alemania, perdió 5 contenedores repletos de huevos kinder sorpresa para gozo de los niños de la isla de Langeluk, en el Mar del Norte. Las imágenes compartidas en Twitter con los padres muestran a niños alborozados recogiendo los huevos en las arenas de las gélidas playas de las costas del Atlántico Norte. Pues anda que no, pues claro que sí. El pasado miércoles, un barco carguero de bandera danesa se vio sorprendido por Alex, una enérgica tormenta que alcanzó la categoría de huracán el pasado miércoles.
Bueno, y Alex aún es un nombre que puede ser utilizado tanto por género masculino o femenino, porque normalmente el nombre de cualquier desgracia meteorológica natural siempre tiene nombre de mujer.
No, pero eso era antes, ahora le ponen nombres de tíos también.
Ah, claro, ¿qué pasa? Ahora vamos...
Claro, sí. Se va la cosa nivelando.
Pero no, se estiraba siempre eso, ¿eh?
Sí, ya.
El huracán Bárbara y esa cosa.
Sí. El machismo de clásico de toda la vida, provocando inundaciones en Hamburgo y la costa del Báltico. El cargador Maersk Mukebo, que recorría el trayecto desde el puerto de Yangshan, en China, a Bremerhaven, perdió 5 contenedores, todos ellos cargados con la golosina, que es un juguete, una sorpresa y un dulce, todo en uno. ¡Y no hacemos publicidad encubierta!
No, se la estamos haciendo ya descarada, o sea, tampoco ya...
Fue muy divertido, sobre todo para los niños, declaraba un padre de Langeluk al diario, a un periódico. Pero cuando el chocolate desapareció y solo quedaron los huevos de colores en la playa, el chiste dejó de tener gracia.
Esto ya no es divertido. Los kinder están ensuciando el entorno y son muy peligrosos para los animales, concluyó el lacónico otro testigo. Un aguafiestas. El pasado 30 de diciembre murió a los 83 años un señor que se llama William Salis, empleado de Ferrero, inventor de los célebres kinder sorpresa. Bueno, ya no voy a leer el comentario tonto porque...
Pero tampoco procede.
No procede, es un comentario tonto de... sobre este señor.
De alguien idiota.
Sí, de un asesor idiota. Sí.
Nos vamos otra vez a California, donde arrestan a una mujer por hablar por teléfono ni más ni menos que 16 horas en un vagón silencioso encima de tren. En el cual teóricamente no puedes hablar con el móvil para no molestar a los demás.
O sea, 16 horas, qué joder.
Eso sí que es adicción. Menos suerte tuvieron los pasajeros del coche cama del tren que conecta a Oakland, en California, con Salem, en el norteño estado de Oregón, en Gringolandia. Una pasajera se pasó las 16 horas que dura el trayecto hablando por teléfono, en una sola larguísima conversación, insensible a las quejas del resto. Y pregunto yo, ¿seré la misma persona que conversó 16 horas con ella? ¿O iría cambiando? Porque de aguantar a alguien 16 horas hablando también tiene narices.
Ostras. Y a lo mejor era una persona que solo decía sí, sí, ya, ya.
O a lo mejor, claro, claro. A lo mejor ni siquiera está hablando con nadie.
A lo mejor hablaba sola.
No me extrañaría tampoco. Y de los ferreomozos, que no daban crédito a su verborrea. Nosotros nos preguntamos, ¿qué batería equipaba su móvil? ¿Una Barta? La mujer fue invitada a abandonar el tren por la policía en un cruce de vías en las cercanías de Salem, destino final del convoy. La intervención de las fuerzas del orden fue necesaria después de que la mujer, Birt, apellidada, corpulenta y de seguro brava, se negara durante todo el trayecto a colgar el móvil. A pesar de los insistentes requerimientos por megafonía al respecto del personal del tren.
Estaban hartos de ella ya.
Sí, sí. Bueno, y todo Dios.
Y todo Dios ya.
Seguramente estarían siguiendo el espíritu. El espíritu asesino psicópata del resto de pasajeros.
Sí.
Para más, el vagón en el que viajaba dicha individua está considerado silenciosa. En tanto, se trata de un tren nocturno en el que los viajeros aprovechan para dormir. Y sobre todo con esta tía, 16 horas, dormirían mucho. Visto en un diario de estos idiotas que, según dice, trató de contactar con la señora Birt para obtener su versión de los hechos, pero no contestó. Probablemente estaba al teléfono.
Qué graciosillos, ¿no?
Sí.
Los asesores.
Se permiten esas licencias. No sé por
sí,
qué.
No sé por qué.
Y vamos a poner algo de ruido.
Sí, vamos a poner un tema de lágrimas y rabia titulado El punk no es más que una moda.
We'll be right back. de local. Cuando ya no me arrastré, ya no me veo a más. Hoy es una fiesta, hoy es buena fiesta. Y si te molesta, ven y tira basta. Hoy es buena fiesta, fiesta con la peña. Fiesta con la peña, fiesta con la peña.
Los huesos del nazi Mengel utilizados para estudiar medicina forense en Brasil.
Y o sea, y ese engendro aún, los restos aún siguen palo.
Pues mira, para eso. Y luego también puedes usar los huesos para hacer caldo, digo yo.
Hostia, pero sería bastante indigesto, ¿eh? Bastante tóxico.
El cazador cazado. El ángel de la muerte de la Alemania nazi experimentó con miles de judíos y les envió a la cámara de gas en Auschwitz. Durante más de 30 años, los huesos de Joseph Mengel, el conocido como ángel de la muerte de la Alemania nazi por sus horribles experimentos con miles de judíos en el campo de concentración de Auschwitz, estuvieron abandonados en una bolsa de plástico en el Instituto de Medicina Forense de Sao Paulo. Ahora los restos de Mengel son utilizados por estudiantes de medicina forense de la Universidad de Medicina de Sao Paulo. La idea de utilizar los huesos de Mengel partió de hace unos meses del doctor Daniel Romero Muñoz, que fue precisamente quien dirigió el equipo de forenses que en 1985 identificó unos restos enterrados como pertenecientes al Ángel de la Muerte. Romero, jefe del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Sao Paulo, pidió permiso para ello y se lo han concedido. Así que hoy sus alumnos aprenden con el cráneo y los huesos de Mengel y lo relacionan con la historia de este oscuro personaje.
Sí, amigo de prójimo, un personaje de esos que amaba al todos los prójimos.
Sí, muy majo él.
Sí.
Los huesos son útiles para enseñar cómo examinar los restos de un individuo y luego conectar esos datos con la información que tenemos sobre esa persona, explica Muñoz. Por ejemplo, examinando sus restos, vimos que había una fractura en la pelvis y su expediente militar recogía que se rompió la pelvis en un accidente de moto en Auschwitz, relata el médico. Con el cráneo de Mengel en la mano, Muñoz señala un pequeño agujero en la mejilla izquierda que es el resultado de una sinusitis crónica. El misterio que rodeó su vida son parte de lo que hace interesante el estudio de sus restos, subraya Muñoz. Mengel murió hace 40 años ahogado frente a las costas de Sao Paulo. Llegó a Brasil con una nueva identidad al final de la Segunda Guerra Mundial. Huía de Europa, que buscaba todos los cargos del Tercer Reich de Adolf Hitler para juzgarlos por crímenes contra la humanidad. A Mengel se le buscaba por sus experimentos con personas y por enviar a la cámara de gas a miles de ellos.
Bueno, pero a diferencia de lo que han hecho con él, él lo hacía estando vivos a los
sí,
demás.
Sí, los hacían vivo.
Claro.
A este, pues mira, lo hubiera sido interesante que se lo hicieran en vivo también.
Pero como lo hacía él, no le dio tiempo que se lo hicieran a él.
Claro. El ángel de la muerte voló primero a Argentina, donde vivió en Buenos Aires durante una década. Cuando los servicios secretos israelíes detuvieron en la capital argentina a Adolf Eichmann, ideólogo del Holocausto, Mengel huyó a Paraguay y en 1960 se instaló en Sao Paulo, ayudado por el matrimonio alemán Wolfram y Lisolette Bossert.
Coincidieron también en épocas que en el Cono Sur pues había bastantes dictaduras, estas
sí,
cosas,
sí.
Bastantes gobiernos que les molaban, que refugiaban a toda clase de nazis.
Bueno, y
como pasó aquí también.
Y la colonia aquella nazi que había en el sur de Chile, que ¿cómo se llamaban? Ay, no me acuerdo. Que todos eran que fue fundada por emigrantes nazis de la Alemania nazi y querían fundar allá una colonia de puros arios.
Y no solo hubo esa, también hubo una cercana a Bariloche, también en el centro sur, en la Patagonia argentina, también de este tipo.
Ajá. Pues sí. Murió en 1979 mientras nadaba en aguas de la localidad de Bertioga. Tenía 67 años.
Pobrecito.
Pobrecillo. Los Bossert lo enterraron en Embú, a las afueras de Sao Paulo, bajo el falso nombre de Wolfgang Gerhard. Años más tarde, las autoridades alemanas interceptaron una carta enviada por los Bossert a la familia de Mengel informándoles de su muerte y alentaron a las autoridades brasileñas. El cuerpo de Mengel fue localizado y exhumado en 1985. Pues bien. La profesora María Lucía Tucci Carneiro, historiadora que coordina el Laboratorio de Estudios Étnicos de Racismo y Discriminación en la Universidad de Sao Paulo, espera que lo que ahora aprendan los futuros forenses vaya más allá de la medicina, a la historia y a la ética.
Claro, con unos huesos, pues ya.
Sí. Pues mira.
Pues para eso no lo he enganchado en vivo.
No, esa es la pena.
Y vamos a poner un tema del último que cierre de su disco Veneno. Veneno también se podía relacionar bastante con la toxicidad de dicho engendro que hemos...
Que hemos leído la noticia.
Hemos referido, pero el tema no va a ser Veneno, si va a ser Por Domesticar. Por fin esto se acaba de una jodida vez.
Menos mal, ya era hora.
Menos mal, joder, que ya
era demasiado hora, tiempo hostia. Y aquí.
Sí, nos aprovechamos el lujo de desperdiciar estúpidamente los últimos minutos.
Claro.
Bueno, ya, de hecho ya desperdiciamos todo el jodido programa haciéndolo. Pero estos minutos realmente es al revés, es un relajo.
Es de los minutos, son los minutos de relax.
Sí, los
momentos. Que entran
sí,
en el programa.
Porque los momentos de la basura son todo el resto, todo lo anterior.
Ahí está.
Y hemos estado yo y tú, y ha faltado el otro de... que a veces vocifera, el asesor en temas transandinos. Y ya está.
La gente del Mossad.
Exactamente. Y vamos a poner, como no, pondremos, creo que dará tiempo a tres temas. El primero de ellos, Mamá la Día, La Paja, luego Los Business y luego uno de Radio Crimen, de su último disco, llamado este tema de Radio Crimen, Alcohol Barato. ¡Hala!
¡Hala!
Una señal como un mantra secular de cegadora intensidad. Hoy follo, hoy follo. Hoy no voy a hacer ni el huevo, no me puedo concentrar. Hoy no quepo en mi camisa, nada ya puede fallar. Hoy estoy de enhorabuena y tengo el gusto de anunciar que hoy follo. Los vecinos que me cruzo me sonríen al pasar. Han ornado con guirnaldas la calle principal. Hoy no se habla más de fútbol, ni de crisis, ni de nada. Ni los críos van al cole, hoy es fiesta nacional. Se han parado los relojes de toda la ciudad. La gente sale de sus coches, algo grande va a pasar. El gesto se congela, cesa toda actividad. Hoy follo, hoy follo. Se propaga la noticia a gran velocidad. No se habla de otra cosa, se comenta en cada bar. Anda, pon el telediario, que seguro que lo dan. Hoy follo. Divulgad la buena nueva de alcance universal. También ustedes en sus casas no escatimen el champán. Juntemos nuestras manos, recibamos el maná y dancemos jubilosos en febril ceremonial.
¡Hey! 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 ¡Hey!
¡Se alinearon los planetas! ¡Paren las máquinas! Rompen sus lápidas. Comenzó a temblar la tierra. Alerta máxima. Conmoción en las alturas. Broten las lágrimas. Retozan plácidas las almas cándidas.
Fire! delirio personal. Cuento mis gotas solo por verte bailar. La mala buena suerte me embruja desde y yo me vuelvo a descojonar. No es que te quieras, que no te puedo evitar. Busqué respuestas donde nunca las habrá. Perdí la cuenta de las veces que tuve que volver a resucitar.
Miro futuro en las alcantarillas, besando los labios de la agonía, donde la colmará tu ayuda a olvidar
que todo no está tan mal.
Vuelvo a los bares con aroma a hachís, vuelvo a los parques donde podíamos privar.
Nuclear podemos ser cultura decadente, trágico placer. Bastardos unidos, hechos con la piel de diablo que nos vio nacer.
Mira el futuro en las alcantarillas, besando en los labios de la agonía, donde la copa la tu ayuda a olvidar
que todo está tan mal.
Desconectando todos mis sentidos, esta noche solo habrá
I said